Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Radio Nacional de España. Informativos.
Buenos días. El nuevo presidente electo de la República Francesa, Jacques Chirac, tiene ante sí el desafío de hacer realidad el proyecto de cambio prometido durante la campaña y cuya principal prioridad será la creación de empleo. La victoria de la derecha de Chirac sobre el socialista Jospin y el futuro inmediato de Francia copan hoy los análisis de la prensa del país vecino. París, Gabriel Campo, buenos días.
Buenos días. La prensa francesa recoge esta mañana la victoria de Jacques Chirac con división de opiniones según la línea editorial de cada diario. Le Figaro, conservador, se felicita por la elección y espera que el nuevo presidente le dé a Francia el impulso que necesita. Le Journal y demás, en una edición especial, le advierte a Chirac que no podrá disfrutar del estado de gracia habitual, dado el descontento generalizado de la sociedad francesa. Divergación deplora la elección de Jacques Chirac y destaca la recuperación del voto de izquierda de la mano de Lionel Jospin. Y L'Humanité, periódico del Partido Comunista, atribuye la derrota de Jospin al hecho de no haber querido sacar las consecuencias negativas que tuvo para la izquierda la cultura del enriquecimiento fácil de la década de los 80.
En los desayunos de Radio 1, el diputado popular Rodolfo Martín Villa ha cogido con satisfacción el triunfo de Chirac en las presidenciales francesas y ha recordado que en la etapa en la que fue primer ministro, la colaboración en materia de lucha antiterrorista entre España y Francia permitió grandes avances.
Porque yo creo que la presidencia de Chirac asegura una buena colaboración hispano-francesa y muy especialmente en la política contraterrorista. La mejor etapa de la colaboración hispano-francesa fue con Chirac como presidente de gobierno. Hay que decir, en honor a la verdad, con Chirac como presidente de gobierno y Mitterrand como presidente de la República.
105 hospitales del Insalud de 10 comunidades autónomas viven a partir de hoy una huelga indefinida convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos. Las negociaciones se rompían a la una de la madrugada al existir posiciones irreconciliables en materia retributiva. Tanto el Insalud como la Confederación de Sindicatos Médicos han asegurado que ningún paciente que precise asistencia médica urgente en los hospitales afectados por la huelga dejará de recibirla. Sin embargo, el paro dejará sin consultas externas a unos 10.000 pacientes y han sido suspendidas más de 2.000 operaciones diarias. La huelga no afecta a las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en materia de sanidad, como son Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. Los médicos, unos 15.000, piden una subida salarial de 100.000 pesetas que les equipare a los colegas que trabajan en las comunidades transferidas. La Administración ofrece un incremento de 30.000 pesetas.
En declaraciones a España a las 8, la directora en Salud, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado que está dispuesta a seguir negociando, pero ha recordado que la Administración tiene límites que no puede sobrepasar.
Durante la negociación ha habido dos elementos que creo que son importantes resaltar. Primero, que ha tenido que quedar clarísimo y tiene que quedar claro para toda la ciudadanía que el Insalud se mueve como la Administración Pública y en el marco de la Administración Pública hay un acuerdo general firmado en septiembre del 94 que marca unos escenarios de crecimiento de los salarios de los que el colectivo médico no puede escapar. Primera cuestión. En segundo lugar, nosotros hemos estado permanentemente con voluntad negociadora. Lo que a mí me ha sorprendido es el cambio de actitud de los representantes del sindicato, que a lo largo del fin de semana han ido variando sus posiciones, de una posición que a mí me hacía ser optimista el sábado, pensando que podríamos llegar a un acuerdo, hacia la ruptura total de las negociaciones una hora después de empezada la huelga.
Por su parte, Vicente Garcés, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, también en estos micrófonos ha señalado que el acuerdo es posible, puesto que las posiciones están muy cerca.
No es tanto lo que nos separa. Es una voluntad política férrea por parte del Ministerio y en este caso concreto del Insalud, el no tener la mínima flexibilidad a la hora de llegar a un acuerdo.
En Francia, con el recuerdo aún fresco de su victoria electoral, el nuevo presidente, el conservador Jacques Chirac, aparecerá hoy junto al presidente saliente, el socialista François Mitterrand, en las ceremonias previstas en París con motivo del 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Unas conmemoraciones que tienen también actos paralelos en Londres, donde, continuando la jornada de ayer, la Reina Madre comparecerá hoy en un balcón del Palacio Real y esta tarde se observarán 2 minutos de silencio en recuerdo de las víctimas. En Berlín, la celebración comenzará con una ofrenda floral y proseguirá con una recepción del canciller Helmut Kohl. Y en Moscú, como preludio de la jornada de mañana, tendrán lugar diversos actos en recuerdo de los héroes de la derrota del nazismo.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Felipe González, que llega esta tarde a Moscú para asistir también a los actos conmemorativos del 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El miércoles, González viajará a Mostar para visitar a los cascos azules desplegados en Bosnia. El ministro de Defensa, Julián García Vargas, ha señalado que si el conflicto bélico continúa, lo más probable es que los soldados de la ONU tengan que retirarse de la zona.
En cualquier caso, si se elige la vía bélica, probablemente la presencia de los cascos azules sea imposible y esa retirada pues sea la opción más razonable, ya que las partes deciden que van por otra lógica. En fin, eso significaría en cualquier caso que tendríamos que mantener ayuda humanitaria, que tendríamos que seguir amparando las iniciativas negociadoras. Probablemente la guerra dure una temporada todavía larga. Es posible, como algunos analistas pesimistas dicen, que pueda durar años. Ojalá no sea así, ojalá se equivoquen.
En Italia se confirma la victoria del centro-izquierda en la segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales celebradas ayer. Las urnas han propiciado una derrota de la derecha encabezada por Silvio Berlusconi en unas elecciones caracterizadas por el desinterés ciudadano y el alto índice de abstención.
Más de 40 años de cárcel pide el fiscal para Felipe San Epifanio, alias Pipe, juzgado hoy en la Audiencia Nacional, acusado de ser uno de los principales responsables de ETA, el que se encargaba de extorsionar a empresarios vascos.
El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, presenta hoy el nuevo mapa oficial de España, en el que las Islas Canarias aparecen por primera vez a la izquierda del mapa y sobre el norte de África.
Los sindicatos más representativos de Galerías Preciado se reúnen hoy con el director general de Comercio, Javier de Paz. Dos son las posibilidades que barajan los representantes sindicales: o bien conseguir un crédito puente que alivie algo la falta de liquidez de la empresa, o que el Ministerio fije una fecha para la adjudicación definitiva de Galerías.
Esta noche se entregan en Barcelona los premios San Jordi de Cinematografía de Radio Nacional de España. Entre los galardonados figuran los actores Juanjo Puigcorbé y Silvia Munt.
No se esperan cambios importantes en cuanto al tiempo, sigue pues la tónica de días pasados. Continuarán los núcleos tormentosos que pueden resolverse en tormentas muy intensas. El sol brillará sin casi ningún obstáculo en los archipiélagos balear y canario, así como en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas siguen altas en todo el país.
Es todo, más noticias a las 11, las 10 en Canarias. Escuchen ahora en las mañanas de Radio 1.